estuvo en la sesión de ayer. Pero ayer hablamos. Ayer, bueno, ¿quién se recuerda de ustedes que sí estuvieron? ¿Quién se recuerdan qué hablamos ayer?
Del matrimonio y el sexo.
Okay. ¿Y qué fue algo que quedó un poquito más grabado en su mente de lo que hablamos ayer?
Que con la pareja hay confianza. Que no, como cuando, que no puede ir con uno con otras personas a comentar cosas familiares porque no hay confianza, pero con su pareja sí. Sí puede.
Hay más confianza también.
Sí.
Bueno, después de que tenemos nuestra pareja, de que nos hemos casado, tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y como les decía ayer, realmente no, nuestros hijos no vienen con un manual. No vienen con un instructivo que nos dice, y no, cuando tenga 2 años va a empezar a comer, o va a empezar a correr, o va a hacer esto, va a hacer aquello. Y los papás entonces tienen que ajustar esto, o ajustar estas otras cosas en su casa o en su vida diaria. No es así, no sucede. Ya que, y no, especialmente cuando tenemos el primer hijo, que estará respirando. Ha dormido mucho, no ha comido biberón, no, nos preocupan muchas cosas, especialmente cuando tenemos el primero. Va pasando los meses, los días, los años, y si tenemos otro hijo, ya tenemos experiencia, ya hemos aprendido un poquito. Pero entonces viene la etapa de la adolescencia, donde hay un cambio, pero de 360 grados en nuestros hijos, porque esos niños que hasta el día de ayer eran niños, les gustaba jugar con carritos, les gustaba jugar con muñecas y les gustaba jugar con... Ahora ya no les interesa. Ahora quieren ir a la tienda, ir al mall, a pintarse las uñas, sacarse las cejas, a pintarse el pelo, vestirse de otra manera. Ya no quieren lo que uno les dice que se pongan. Ya cuando uno va a la tienda y les quiere comprar, les enseña, le dice, mira este, qué bonito. Ay, mi mami, ¿por qué me quiere poner eso? No, yo quiero ese. Ya no es lo mismo, ya es un cambio completamente diferente. Y uno les habla y ¡burr! Rápido. Y no, rápido se enojan, se irritan, hay mucho. O si les dice uno cualquier cosita, ya están llorando, ¿verdad? Especialmente los que tenemos mujeres, adolescentes, sabemos que o de todo lloran, o se enojan, o simplemente se convierten en mudos y ya no nos hablan, ¿no? Todos pasamos esas etapas, la etapa de la rebeldía, de tantas y tantas cosas que quizás nosotros nos ponemos a pensar en el tiempo que nosotros crecimos y decimos, no era tanto así. ¿No? Anoche comentábamos algo de que decíamos, nuestros papás muchas veces con una sola mirada, no nos tenían que hablar, no nos tenían que decir nada, con una mirada y uno ya sabía, mejor me callo y me meto, mejor no hablo porque me voy a meter en problemas. Y no era tanto que los papás se la pasaran golpeándolo a uno o demás, pero sabía que después iba a haber una consecuencia, nos iban a regañar y cuidado que nosotros les contestáramos a nuestros papás como nuestros hijos nos contestan, ¿verdad? Nuestros hijos nos contestan como que somos, pero sí, al tú por tú, no se dejan. Y más en este país, ¿por qué? Porque la cultura los ha enseñado que ellos pueden contestar a sus papás, que ellos tienen derechos, y si tus papás, tú crees que no te están tratando bien, tú llama al 911. Y yo les he dicho eso a mis hijas desde que estaban chiquitas. Tú llamas al 911 y lo único que va a pasar es esto. A mí me van a llevar a un lugar que no quiero estar. Y a ti te van a llevar con otros papás que no son tus papás. Entonces, si tú llamas al 911, eso es lo que va a pasar. Esas son las consecuencias de llamar al 911. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros hijos les dicen en la escuela, no, si tu papá te pega, te está abusando. Yo tampoco digo que hay que agarrarlos a palos y no. Y yo soy una persona que nunca ha estado a favor de golpear a los niños ni a nuestros hijos. Pero sí de educarlos y de enseñarles y de guiarlos de una manera un poco estricta. ¿No? Quizás ellas dicen, no, pero que mi amiga la dejan hacer esto y que mi amiga... Sí, pero yo no soy la mamá de tu amiga. Yo no soy yo no, su mamá no tiene la misma mente que yo tengo y esta es la manera que nosotros te vamos a educar. Y él les dice, y si quieren irse con esa amiga, vayan a ver cuántos días les aguanta, a ver cuántos días les dura eso, ¿no? Entonces es muy difícil cultivar el corazón de nuestros hijos. Y realmente nuestros hijos, nosotros a veces tenemos la creencia de que nuestros hijos a la edad de la adolescencia necesitan amigos. Y es algo bien erróneo, porque nuestros hijos tienen suficientes amigos por donde quieran. Ellos necesitan padres. Muy diferente tener la confianza de nuestros hijos, ganarnos la confianza de nuestros hijos, a querer ser sus amigos. Porque cuando nosotros rompemos esa barrera de que queremos ser sus amigos y que nos traten a su igual y que no haya ese respeto, nuestros hijos se van a desviar por otro lado. Pero en cambio, si nos ganamos la confianza, si cultivamos su corazón para tener la confianza y les damos un poquito de confianza, es un poquito soltando y un poquito jalando, un poquito soltando y un poquito jalando. No les vamos a dejar todo el camino libre porque entonces no sabemos lo que van a ir a hacer, ¿no? Ellos tienen que haber una estructura, tiene que haber una manera de cómo irlos llevando, cómo irlos educando, soltar un poquito y jalar al mismo tiempo, soltar y jalar, negociar un poquito, como hablábamos ayer, hay que negociar con la pareja, también con los hijos, pero siempre hay que estar de acuerdo como pareja en cómo vamos a educar a nuestros hijos, porque si yo estoy regañando y él está defendiéndolas delante de mí, me está quitando autoridad. O viceversa, si él está regañando o corrigiendo y yo estoy diciéndole, no le hagan caso, no, yo le estoy quitando la autoridad. Entonces, si ya después a mí no me pareció la manera en que él les dijo, en que él actuó, en que él las regañó, yo le digo a él aparte. Pero si yo lo hago delante de ellas, les estoy quitando autoridad. ¿Y qué va a pasar? Mis hijas van a crecer sin respeto a su papá. Mis hijas van a crecer sin respeto a su mamá. ¿Por qué? Porque si él y yo no estamos de acuerdo, no estamos en la misma sintonía para educarlas, para enseñarlas, se van a ir por otro lado, porque no va a haber una estabilidad. Entonces es importante que cuando cultivamos el corazón de nuestros hijos podamos decirle, sí, sí te quiero, y no, no puedes hacer lo que se te antoje. Esa es una frase que debemos recordar siempre, porque escuchaba la historia de Juanito, que venía Juanito y su papá está ahí sentado en el sofá después quizás de un día de largo trabajo, y Juanito viene y le dice a su papá, papá, ¿puedo ir a ver esta película con mi amigo Pedro? Haz lo que quieras, dice el papá. ¿Qué le está diciendo el papá a ese niño? ¿Qué mensaje le está dando a ese niño? Que no le importa, exactamente. Entonces el niño va a crecer con eso. Haz lo que tú quieras. Y nosotros en la cultura latina tendemos mucho a dile a tu papá, o tu papá dile a tu mamá, ¿verdad? Hacemos eso. Y nuestros hijos saben cuál de los dos va a ceder. Porque nuestros hijos desde el momento en que nacieron, ellos nacieron para manipularnos. Vea que el bebé llora y va y le pone el biberón, le cambia el pañal, checa que no tenga aire en el estómago. Rápido, inmediatamente hacemos eso. Entonces, ellos aprenden, si yo lloro, yo voy a obtener esto. Si yo pataleo y hago mi berrinche, yo voy a obtenerlo, porque mi mamá no va a querer que yo haga eso, o mi papá no quiere que yo haga eso, entonces me van a dar lo que yo quiero. Y así van creciendo y saben con cuál de los dos sí. Pero ¿qué mensaje le estamos diciendo nosotros a nuestros hijos cuando les decimos, sí, sí te quiero, y no, no puedes hacer lo que se te antoja? Primero les estamos dando algo asertivo, les estamos dando algo positivo, algo que ellos estén en su mente, sí, sí te quiero. ¿No? Porque muchas veces nuestros hijos y nosotros mismos, cuando pasamos en la etapa de la adolescencia, hemos creído, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, no me dejan hacer nada, por eso, y no, siempre buscamos esa excusa, es porque no me quieren, por eso no me dejan hacer esto. Si me quisieran, me dejaban que yo hiciera eso. Si me quisieran, y a veces nuestros hijos no lo dicen, estoy enojada contigo. Me pasó a mí la otra noche, me dice, le digo, ¿qué tienes? Me dice, estoy enojada porque tú no me dejas ir a quedarme en la otra cabaña. Y sigue enojada, mija. Pero no te vas a ir a quedar en la otra cabaña. puedes seguir enojada, pero no te vas a, eso no va a cambiar nada. Eso no va a cambiar que yo cambie mi manera de pensar y te diga, sí, mijita, váyase para que no esté enojada conmigo. No, eso no, no va a ser el truco que va a funcionar, ¿no? Le digo, sí te quiero, y porque te quiero precisamente, no te voy a permitir que tú vayas y hagas lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque si entonces si yo le digo, ay, pues vete, ¿me entiendes? Yo sé que aquí están en un lugar seguro, donde no hay mucho peligro, donde no hay a dónde se pueden ir, ¿no? No hay a dónde diga uno, ah, pues se fueron al cine, o no voy a saber dónde están, sino que uno sabe dónde andan, pero no por eso la libertad que les da uno se va a convertir en libertinaje. Y es lo que pasa en el diario vivir, ¿no? Que nuestros hijos siempre están viendo cuánto más puedo ganar, cuánto más puedo obtener, cuánto, y no, si le pucho un poquito, a ver si mi mamá afloja un poquito o me deja hacer esto, me deja hacer aquello. Cuando nosotros les decimos a nuestros hijos que los amamos, sí, sí te quiero y no puedes hacer lo que se te antoja, estamos proveyendo para ellos estructura. Les estamos creando estructura. Yo trabajo con niños autistas en mi trabajo diario. Estos niños, si ellos no tienen una estructura, si ellos, cada mañana tenemos su schedule y ellos saben qué es lo que tienen que hacer a cada tiempo. Ellos van y checan su schedule y saben a dónde tienen que ir. Pero ¿qué pasa el día que, por ejemplo, la maestra no viene? Y que la maestra que vino a sustituir no sabe lo que el niño tenía que hacer. Ese día es un día terrible, porque los niños lloran, los niños patean, los niños andan corriendo, y esa maestra que vino no quiere volver a regresar a esa clase porque dice, no puedo controlarlo, son 8 niños y todos gritaban al mismo tiempo y todos corrían y todos hacían esto. ¿Por qué? Porque se perdió la estructura. Y aunque nosotros tenemos una estructura para, ¿verdad? Nos levantamos, quizás le damos gracias a Dios, quizás tomamos un cafecito, nos vamos al trabajo, estamos en el trabajo y sabemos que de tal hora a tal hora vamos a estar en el trabajo y no va a haber otro lugar donde vamos a estar. Vamos a estar en el trabajo y tenemos que producir lo que estemos haciendo. Entonces, al salir del trabajo, quizás decimos, bueno, tengo una hora en la que puedo llegar y descansar. No hay una estructura, no hay algo que tenga yo que seguir. Puedo llegar y descansar y ya después preparo la cena, hago la tarea con mis hijos. Hay una estructura en nuestra vida. Entonces eso también es lo que nosotros desde niños vamos enseñando a nuestros hijos, que desde pequeños debe de haber una estructura. ¿Y qué va a traer esa estructura cuando ellos sean grandes? Van a ser organizados, van a ser personas que antes de tomar una decisión van a pensar en las consecuencias buenas o malas. ¿Por qué? Porque se van a recordar siempre, como les decía ayer, siempre terminamos haciendo lo que nuestros padres vimos en ellos. Lo que vimos en ellos, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos de nuestros padres, lo vamos a venir haciendo cuando nosotros seamos adultos. Cuando nosotros tenemos nuestros propios hijos, quizá va a haber cambios. Quizá hay cosas que digamos, yo nunca voy a hacer lo que mi papá hizo. Quizás alguien aquí creció con un papá alcohólico y se juró y se perjuró, yo nunca voy a tocar el alcohol. Y no lo ha hecho. Y ya se ha mantenido lejos de eso. O quizás, nuestros padres no fueron el mejor ejemplo. Y dijimos, yo no voy a seguir ese ejemplo. Quizás nuestros padres se separaron y nosotros dijimos, yo no. Yo el día que me case me voy a casar y me voy a casar para toda la vida. Quizás sea eso. Cada uno de nosotros tenemos diferente manera de, tanto de vivir como de pensar. Como les decía ayer, cada uno somos individuales. Dios nos creó, pero a cada uno Dios nos creó con cosas diferentes. No, a ninguno es una réplica de otro. Aun cuando hay twins o cuates o gemelos que son idénticos, van a tener diferente personalidad. Van a pensar en algo diferente. Aun cuando físicamente sean muy parecidos, siempre va a haber algo que nos diferencie de otra persona. Tanto física como en nuestro diario vivir, en nuestra personalidad, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, siempre va a haber cosas diferentes. Porque cada uno somos un diseño especial que Dios ha tenido con nosotros. Así que nosotros, cuando les enseñamos estructura a nuestros hijos aprenden que son valiosos. Les damos dignidad. ¿Por qué? Porque no solamente estamos oyendo lo que nos dicen, sino que estamos escuchando. Y hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y no, escuchamos cuando prestamos atención, procesamos esa información y contestamos. Y cuando nada más oímos, pues oí que alguien gritó, oí que alguien me dijo, pero realmente no presté atención. Y quizá rápidamente tomamos una decisión o tomamos una respuesta rápidamente. No se trata de ser unos padres como un sargento, que este es el camino y por aquí y no te vas a salir. Y si haces esto y si... No se trata de eso, ¿no? Se trata de dar un poquito, soltar y jalar, soltar y jalar. Y más especialmente cuando nuestros hijos ya han llegado a la adolescencia, ¿no? Tenemos que darles un poquito más de libertad. Cuando van creciendo, viene a ser así, como una B, ¿verdad? Están pequeñitos, son unos bebés y los tenemos así, acurrucaditos. Conforme van creciendo ya se les va dando un poquito más de libertad. ¿Verdad que no sé cuántos años tienen sus niñas?
8 y 6.
Usted no las va a dejar que se vayan al río solas ahorita, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque están muy pequeñitas. No van a medir las consecuencias. No van a medir que quizás si se atraviesan o si se caen y no hay nadie ahí para ayudarlas. No van a pensar en esas cosas. En cambio, ya cuando están más grandes, ya uno les puede soltar un poquito más y darles la libertad de que vayan. De que, ok, puedes ir, pero a tal hora te quiero aquí. O ve unos 20 minutos y regresa. Que yo sepa dónde estás, que yo sepa, y no, de ti. Exactamente eso es lo que y no, tenemos que inculcarles, que enseñarles. Que ellos son valiosos y que tienen dignidad. Y siempre cuando nosotros les decimos, si no aprenden nada de esta clase, por lo menos que aprendan, sí, sí te quiero y no puedes hacer lo que se te antoje. Sí te quiero y precisamente porque te quiero, no puedes hacer lo que a ti se te antoje. ¿No? Porque cuando nosotros no les ponemos la atención, pues haz lo que quieras, no me importa. Haz lo que quieras. Ese es el mensaje que les estamos dando, aunque nosotros no les estemos contestando porque estamos cansados o no nos sentimos bien, ¿no? A veces también la enfermedad, no nos sentimos bien y no. Pero el mensaje que ese niño, esa niña está agarrando es: a mi papá no le importa, a mi mamá no le importa, yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces que no sea ese el mensaje que se les quede grabado, sino que el mensaje que se les quede grabado a nuestros hijos sea de que sí, mi mamá le importa, mi mamá me ama, mi papá me ama. Ellos me aman y me han enseñado y me han inculcado estos valores y me han enseñado que soy único y que puedo lograr todo lo que yo quiera. Pero eso va a requerir esfuerzo, va a requerir sacrificio, va a requerir que yo trabaje muy duro en eso. Bueno, así como tenemos que trabajar en nuestro matrimonio, como les decía ayer, somos como una plantita. Si esta plantita no la riegan, se va a secar. Si esta plantita no le quitan las hojas que se pusieron feas, va a venir el momento en que va a arruinar toda la planta. Si no le ponen abono, si no le ponen agua y le ponen cuidado, eso se va a deteriorar. Y así es nuestro matrimonio. Y así son nuestros hijos. Todavía nuestros hijos los tenemos que cuidar mucho más, ¿no? Los tenemos que cuidar mucho más porque son un regalo que Dios nos ha dado. Cada hijo es una bendición de Dios. Dice la palabra, bendito el fruto del vientre. ¿Ya? Entonces, cada hijo que tenemos es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Ya? No los tuvimos porque, ay, somos muy buenas personas y bueno, vamos a ser los mejores padres. No, realmente no. Cada padre vamos a cometer errores porque, como les decía al principio, nuestros hijos no vinieron con un manual. No vinieron con un instructivo que dice así, así, así como yo tengo aquí mis notas de qué es lo que tengo que seguir. Mi hija no venía con ese instructivo. Y me decía, cuando tenga 13 años se va a poner rebelde y va a querer hacer esto y va a querer hacer aquello. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? Y vas y preguntas a otros padres que ya pasaron por eso y te acuerdas un poquito de lo que tú pasaste. Y dices, yo creo que esta es la mejor manera, pero cada uno de nuestros hijos son tan individuales y tan diferentes que actúan diferente en su adolescencia y reaccionan diferente. Y no, quizás para mí, para nosotros, la niña más grande, ella no contestaba. Ella le decía, pero es que mira, hija, esto y esto y esto. Se quedaba callada. Y la más chiquita, ella le digo algo y rápido me contesta. ¿Y por qué me dices eso? Pero parece un tren. ¿No? Cálmate, tranquilízate, mira, esto y eso. Y la más grande le dice, no, mi, cállate. No le contestes así, esto, aquello. Y le digo, hija, tú pasaste por lo mismo. Y dice, yo no era así. No, nadie queremos haber pasado, pero no, inclusive nosotros mismos pasamos por eso. Pasamos por esa etapa en que o llorábamos o nos enojábamos. Y no, todo ese cambio de hormonas, y yo no sé, yo no tengo varones, pero dicen es más, se muestra más en las niñas que en los varones. ¿Por qué? Porque es un cambio más grande. Dejan de gustarles las muñecas, las Barbies, y ahora ya no les gustan las muñecas, ya les gustan los muñecos, pero los verdaderos, ¿eh? Ya tienen que tener más cuidado. Cada día nuestros hijos se enfrentan a tentaciones. Y no, ayer les decía yo, nuestros hijos tienen que hacer muchísimas decisiones diariamente en la escuela. Su decisión, y no, tienen que decidir si van a la clase, si no van, si van a poner atención o no, si van a prestar atención al que les está hablando o al que les escribió la nota, o van a prestar atención a la clase, si van a prestar atención al que les está ofreciendo la droga, al que les está ofreciendo fumar, al que les está ofreciendo salirse de la clase. Todo eso, ellos tienen que decidir. Y son tentaciones y son cosas que pasan diariamente. Y que uno a veces dice, no, mis hijos nunca van a pasar por eso. No, eso no es una gran mentira. Es una realidad que estamos viviendo, que nuestros hijos hoy en día tienen mucha más presión, mucha más tentación que cuando usted y yo éramos unos niños, éramos unos jóvenes. ¿Por qué? Porque vivíamos en otro mundo. Vivíamos, quizás yo, en lo personal, yo crecí en un pueblo pequeño. Crecí en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo me conocía y yo conocía a todo el mundo. Entonces, es muy diferente a vivir en la ciudad donde realmente no convivimos, donde realmente vamos a la tienda y pues sí, hay veces que vemos caras conocidas en la tienda, que vemos regularmente. Yo simplemente en mi trabajo conozco los carros que diariamente van a la misma hora que yo voy. Y algunas veces tengo la oportunidad de voltear y ver esa cara y ver que esa señora o ese señor, todos los días a la misma hora que yo voy a mi trabajo en el freeway, ellos también van, ¿no? Pero yo no sé su vida, yo no sé ni dónde trabajan, yo no sé qué hacen. Realmente no conozco la historia de esas personas. Y eso es lo que vivimos hoy en nuestra sociedad. Los niños van a una escuela pública o a una escuela privada donde hay 400, 800 niños más ahí y que conocen quizás de vista, y a otros quizás los conocen hasta de nombre, pero realmente no conocen la vida de esos niños en lo personal. Y es qué tan importante es, porque cada, como les decía ayer, cada uno de nosotros cuando venimos a formar un matrimonio, aunque vengamos de familias similares, del mismo pueblo o de la misma ciudad, con las mismas metas, quizás con los mismos valores, vamos a traer diferencias, ¿no? Usted no piensa igual que su esposo, y su esposo no piensa igual que usted. Va a haber siempre diferencias, y es que hay que trabajar y llegar a un acuerdo. Siempre tenemos que encontrarnos a la mitad del camino, donde a mí no me gusta esto 100%, pero a mi esposo le gusta, entonces tengo que balancear esto a llegarlo a un acuerdo. Una de las cosas que a mí me pasó cuando yo recién me casé, yo odiaba ir camping. Pero ¿qué le encuentran a venir a dormir dentro de una tiendita de campaña aquí con moscos, con tierra? ¿Qué le encuentran? ¿Qué hay de bonito en esto? Un colchón de aire que se baja y dices, ay, no, yo amanecía, pero era peor para mí. Y a mí no me gustaba, y yo decía, pero es que no me gusta, pero lo hacía, iba. Y llegó el momento en que ya no lo hacía por mí, a mis hijas les encantaba ir camping. A ellas disfrutaban, ellas se gozaban, y dice, pues tengo que ir, Y dije, mejor empiezo a cambiar mi manera de pensar y a ver que hay algo bueno en esto y a disfrutarlo, que ni estar aquí pasándomela mal. ¿No? Porque va a ser
feliz ver a tus hijos.
Sí, sí, ya cambia la mentalidad, pero si uno sigue con la misma mentalidad, pero es que a mí me enseñaron así y nunca va a haber cambio. No, se trata, no, como les digo, no podemos decirle, como aquí está esta cruz. Y está un poquito más ancha y más angosta. Así es el camino de la vida, ¿no? Y así es el camino por el que tenemos que ir enseñando a nuestros hijos, que a veces va a haber caminos más anchos, más angostos, pero siempre, y no tener que seguir encaminados. Y cuando encaminamos nuestros hijos hacia Dios, las cosas van a ser más fáciles, porque cuando ellos tienen algo en que apoyarse y saben que Dios está ahí, aunque todo el mundo falle y aunque todo el sistema falle, pero Dios está ahí, eso siempre va a ayudar a nuestros hijos a sostenerse. Eso les va a ayudar. Les puse aquí, y no, esta tabla que siempre dice, el corazón de un hijo puede haberse convertido en un corazón herido, en un corazón inflamado, un corazón duro o un corazón adicto. ¿Por qué? Porque detrás de, para que el corazón de nuestros hijos, de nuestro hijo esté herido, tiene que haber heridas, no solamente directamente por nosotros los padres, por la sociedad, por la familia, por alguien cercano o quizás lejano a ellos que de alguna manera les ha herido, que de alguna manera les ha lastimado. El corazón inflamado que está con todo ahí ahogado, que nunca ha podido sacar lo que tiene adentro, que nunca ha podido expresar libremente lo que siente, lo que piensa, lo que opina, porque siempre se le ha dicho, tú te callas, tú no piensas opinar, tú no puedes pensar, tú no puedes, y se calla. O el corazón duro, que de tanto ha sido, que me han estructurado de esta manera, que yo ya no siento, yo ya no pienso, yo ya, y no, este es el camino, esta es la manera, y así, y me convierto en una dureza a lo que está pasando a mi alrededor, a lo que está pasando tanto dentro de mi casa como en la escuela, en otros lugares. Mi corazón se ha puesto duro. O un corazón adicto, que siempre está buscando la aprobación, que siempre está buscando, porque si no apruebo a mi papá, si no le agrada a mi papá o a mi mamá lo que yo hago, nunca voy a ser feliz. Entonces siempre está buscando, siempre está compitiendo para hacer lo que su papá o su mamá quieren de él. ¿Qué es lo que busca este corazón? Un corazón herido busca aprobación, afirmación, apoyo, atención. Un corazón inflamado busca felicidad, poder, admiración, posesiones. Un corazón duro busca protección, verdad, justificación, aprobación. Un corazón adicto busca el placer, el escape, el ajuste y posesiones. Y realmente, ¿no? Todos y cada uno tenemos un poquito de cada uno de estos. Todos y cada uno. Y nuestros hijos también tienen un poquito de cada una de estas cosas. Y eso está bien. Lo malo es cuando hay más de una cosa que está dominando en nuestro corazón. Eso es cuando ya tenemos que decir, necesitamos ayuda. Pero hay una solución para cada una de estas cosas. ¿Qué nos ofrece el Evangelio? ¿Qué nos ofrece la Biblia? ¿Qué nos ofrece Dios? A un corazón herido le dice, está bien si la vida me desilusiona porque Dios me cuidará. Eso está en Hebreos 13:5. Y si alguien tiene por ahí una Biblia y quiere buscarlo y leerlo, se lo agradecería. Hebreos 13:5. El corazón inflamado le ofrece, está bien que yo no sea perfecto porque Dios me ve como perfecto en Cristo. Y eso está en el libro de Romanos 3:21-22. Un corazón duro dice, está bien que yo mismo me permita sentir porque al fin Dios no me defraudará. Primera de Corintios 1:8-9. Un corazón adicto, está bien que yo desee el placer, pero solo en Dios hallaré placer duradero. Romanos 15:13 y Primera de Pedro 1:8. ¿Por qué el placer? Me voy a enfocar un poquito más en el placer. Porque esta vida nos ofrece muchos placeres. Especialmente cuando hemos venido de un país donde no teníamos quizás todas las comodidades que hoy en día tenemos. Nos venimos de nuestros países, dejamos muchas cosas atrás y ahora podemos tener muchas cosas aquí. Y quizás algunos de nosotros nos juramos y nos hemos dicho que lo que yo no tuve, mis hijos lo van a tener. ¿Y en qué se ha convertido en eso? que hemos estado creando monstruos, porque no hacemos que, no dejamos que nuestros hijos ganen lo que van a recibir, sino que les damos todo, todo, todo. Lo que nuestros hijos pidan a la hora que lo pidan y cuando ellos digan, aquí está. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? You know? Sí. Hay videojuegos, hay ropa, hay lugares a donde ir, todo. Todos se los tratamos de saturar a nuestros hijos y de suplir cosas por tiempo. Tratamos de eso. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. Para lograr la vida que tenemos aquí, tenemos que trabajar. ¿Verdad que no nos lo regalan nada de lo que tenemos? Tenemos que trabajar porque hay biles que pagar. Hay una renta o un pago de una casa que hay que hacer. Hay un pago para un carro que hay que hacer. Tenemos necesidad de ropa, necesidad de comida, necesidad de cosas que nadie, si vamos a la tienda, no nos van a regalar las cosas, ¿verdad? Usted llena sus bolsas y lleva con su carrito, entonces ahí está la cajera y tiene que pasar por la cajera para que usted pueda salir. No se puede salir nada más con las cosas y ya. Me voy y nos vemos la próxima semana. No, tiene que pagar por eso. Entonces, el tiempo de que nosotros tenemos nos consume el trabajo. ¿Y cuándo está el tiempo para darle a nuestros hijos? ¿No? Y a veces nos sentimos tan culpables de que no tenemos ese tiempo, de que no hemos pasado esos momentos con nuestros hijos, que les suplimos con cosas. Les suplimos con cosas. Y lo que hemos hecho es que nuestros hijos ya no tienen que trabajar para obtener esas cosas. ¿No? Es bueno ponerles límites. Ellos tienen que tener esa estructura y tienen que tener, saber, ok, sí me puedo ganar este juego de DS, pero para ganármelo tengo que echarle ganas a la escuela, tengo que portarme bien, tengo que hacer todas estas cosas, esa lista de cosas que mi papá y mi mamá quieren para que yo me lo gane. Entonces, si yo lo hago, hay una motivación para nuestros hijos. Va a haber una motivación de que ellos lo hagan y nosotros nos vamos a sentir mejor de que no se los dimos nada más porque sí.
Yo soy una culpable de eso, de que cuando mi niño estaba chiquito, porque mi niño es, diríamos, un milagro que Dios me mandó, y yo por lo mismo de que decía, pues Dios solo me dio uno, yo decía, le voy a comprar todo lo que yo nunca tuve, y salí dándole demasiado. Y pues él estaba chiquito cuando empecé a hacer esto, entonces es que él no sabía la diferencia. Y entonces ya nos consumió en tener tanto y demasiado. Y entonces él se desesperaba cuando le decía, limpia tu cuarto. No puedo, tengo mucho, ya no puedo limpiarlo, es mucho para mí. So, entonces ya me empecé yo a poner a limpiar con él. Yo dije, no, esto es demasiado para él.
Uh-huh.
So, entonces lo que empecé, y no hace mucho tiempo, hace apenas unos 2-3 años, y empecé a deshacerme de todo. Todo lo que él de veras no jugaba, lo que él de veras ya no necesitaba, y lo empezamos a regalar de poco a poco porque yo dije, esto es demasiado y no lo necesita todo. Y entonces empecé también, como dice usted, hacer la lista, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y te lo tienes que ganar, no nomás te lo voy a dar. Y entonces, pero me costó mucho, me costó lágrimas, me costó frustración, gritos, lo que sea. Pero yo misma era culpable. Y
sí.
yo después de que le gritaba decía, no, mi mamá, te debo gritar. Perdóname porque yo soy la culpable de todo esto.
Ajá.
Y entonces ahora yo lo he acostumbrado que lo menos y más feliz. Y fíjese de que sí, ahora que tenemos menos, él tiene menos, yo tengo menos en la casa, más felices somos.
Simplemente
porque todo este gastadero que estaba haciendo lo podemos utilizar para joven. Para otras cosas. Que sí podamos disfrutar juntos o como individuales.
Ajá.
Como ahorita en el verano lo mando a campamento. Y le encanta.
Y son experiencias que nunca va a olvidar.
Gastar dinero en algo que va a disfrutar, que va a convivir, que va a crecer, que le va a educar de una manera u otra. Y entonces, así digo, en esa manera sí vamos a vivir más felices y vamos a disfrutar uno del otro.
Sí, porque aquí simplemente no tenemos televisión. ¿Verdad que nuestros hijos llegan a la casa y la televisión? la televisión constantemente y le cambian a un canal y a otro porque les aburrió esto, porque no salió el comercial y el comercial no les gusta. Entonces, aquí que no hay televisión, yo no he visto un niño aburrido. No, al principio cuando llegan, sí. Ay, qué aburrido, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí no me gusta, ¿por qué me trajeron aquí? Pero ya cuando empiezan a conocer a otros niños de su edad, se empiezan a convivir, es diferente.
A mi hijo no lo veo todo el día.
Exactamente. El niño de ella, el sábado que llegamos, no se le separaba. El domingo todavía no se le separaba. Ah, pregúntele si ayer lo vio. En la noche llegó y todavía decía, ¿puedo ir otro ratito? ¿Por qué? Porque ya se están divirtiendo, ya están pasando. Y realmente no hay un 10, no hay un Xbox, no hay nada de esas cosas. Tienen que usar un poquito la mente para divertirse, para entretenerse. Pero en cambio, si nosotros les llenamos de cosas, llega el momento en que esas cosas ya no llenan, ya no satisfacen. ¿Y qué vamos, con qué vamos a suplir? No hay con qué suplir.
Con nuevas novedades.
Con nuevas novedades. Y el mundo nos va a seguir trayendo. Es como las películas. Mira, las películas, salen películas nuevas cada que, quizá cada mes. Pero Hollywood sigue haciendo películas. Y yo escucho, oh, que tal película hizo quién sabe cuántos millones y tal película. Y no hay dinero. La economía está muy mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Salud. Que la vida ya no nos satisface. Que las cosas, las películas tienen que hacer una mejor para que nos satisfaga, y esa ya nos llenó y queremos algo mejor y queremos algo más y algo más, y siempre estamos buscando algo más porque nunca nos va a satisfacer. Pero aquí dice que el único placer, el placer duradero, lo vamos a hallar en Dios. Y cuando realmente nosotros venimos a encontrar ese placer en Dios y venimos a disfrutar a Dios realmente como nuestro placer, entonces va a haber una paz, va a haber una tranquilidad. Comentaba alguien ayer y decía, es que aquí, aunque haya ruido, se siente paz. ¿Y por qué creemos que se siente paz aquí en este lugar? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué quizás sintamos paz aquí? ¿Alguien que comente algo?
En la televisión, hay radio, hay teléfono.
No hay distracciones, ¿verdad? No hay distracciones. Aparte de todo...
Perdón, yo traje a un joven, ¿verdad? Y él dice, tengo una semana aquí y tengo unos días acá, y dice, y no he fumado, él fuma cigarro normal, y no he fumado, y si está con los amigos más que alguna cerveza, y dice, y siento que no me hace falta, pero es por el ambiente que está acá, porque el ambiente que está afuera está como al alcance de la mano, ¿no? El salir, y a la primera escape están los amigos. Y está ahí para acá o ir para allá. Entonces, al menos la pregunta que yo le voy a hacer el día que nos vayamos es que si él aceptó eso ayer, si va a poder seguir viviendo de esta manera, que no necesita ni el cigarro, ni esas clases de amigos, ni una cerveza para él poder seguir en su camino. Uh-huh.
Sí.
Y aparte, uno aquí con ellos se siente, bueno, al menos en el caso mío, sentimos que están seguros, que no tienen ese tipo de tentaciones, ¿verdad? Porque no las hay, ¿verdad? Y si se van a ir a la librería, se van a ir a caminar, o van a ir a jugar a la biblioteca, o van a ejercitar el boliche, que es a donde fueron, van a ejercitar la mente, ¿verdad? Cosa que realmente, cuando están allá, fuera de este lugar, no piensan en nada de eso, más que estar, por ejemplo, pegados al teléfono, texteando, con la computadora, y ya la computadora, pues, ya no nos deja ni pensar, porque piensa por ellos, ¿verdad?
Sí, la computadora hace todo por nosotros, nos hace todos, y realmente ya no ponemos nuestra mente a trabajar. No, yo les comentaba a mis hijas, cuando yo iba a la escuela primaria y secundaria, nunca me dejaban usar una calculadora a mí. Y aquí está en la lista de útiles. Tienen que llevar la calculadora porque necesitan la calculadora. Le digo, ¿y entonces para qué tienes clases de matemática? ¿No te enseñan a hacer la raíz cuadrada? No, mami, aquí en la calculadora se hace. Pues yo sé que en la calculadora se hace. Pero cuando tú usas tu mente para que tú la hagas y puedas ver y comprobar que tú eres capaz de eso, utilizas un poquito más tu mente. Pero si en cambio todo lo voy a hacer digitalmente y a través de la computadora, no usamos nuestra imaginación.
Todos los maestros se los facilitan.
Sí, todo los facilitan. Todo les facilitan. Y aparte de eso, bueno, quizás cuando uno estaba pequeño, usaba más su imaginación. Porque yo me acuerdo que nosotros con mis amigas juntábamos piedritas o juntábamos el maíz o el frijol y nos poníamos a jugar matatena, nos poníamos a jugar a la lotería, otros juegos
más que, saludables.
Aparte de más saludables, que te hacían pensar un poquito. Que te hacían pensar. O yo me recuerdo ese con el resorte y buscábamos nuevas maneras de lograr otros retos, de hacer algo más que, oh, ella alcanza a llegar tan alto. Yo tengo que hacer, o a la cuerda, ahora esos juegos, hasta diferente. Sí,
puede hacer algo de matemática también.
Ajá, con tantas cosas, pero el mundo nos absorbe. Y las cosas absorben, y todo nos distrae. Y especialmente a los jóvenes, a los niños. Hay muchas otras distracciones antes que buscar de Dios. ¿Verdad que si usted le dice a un joven, mira, mijo, vamos a la iglesia, vamos? Eso es para los viejitos, ustedes porque ya están viejitos, ya están ancianos, ya están adultos, ya. Ustedes por eso. Ajá.
Antiguos,
sí. Entonces siempre va a haber toda otra clase de distracciones en nuestra vida, antes que buscar de Dios. Pero si nosotros los inculcamos a nuestros hijos y les ponemos ahí que Dios nunca va a cambiar, que Dios nunca los va a dejar, que Dios nunca los va a abandonar, aunque todo el mundo, ¿no? Hay un salmo en la Biblia que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. No importa lo que pase, Dios nos va a recoger, Dios nos va a sostener. Y cuando nosotros les inculcamos eso a nuestros hijos y les damos ese amor incondicional, poniéndoles límites, diciéndoles, sí te quiero, pero no puedes hacer lo que te antoje, ellos van a crecer de una manera diferente. Van a ver que hay otra manera, quizás a la que su vecino, quizás a la que el compañero por allá vive, hay otra manera mejor, porque mis padres me reforzaron que me amaban y les importaba lo que yo hacía. Cuando nosotros aprendemos a reforzar ese amor para nuestros hijos, es darles el amor de Dios, porque por nosotros mismos no podemos dar amor. El amor viene a través de Dios. Dios es el que nos da ese amor para nosotros darle a nuestros hijos, darle a nuestros vecinos, darle a las personas que nos rodean. Por nosotros mismos, no podemos realmente. ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta?
Se me hace que algo muy importante también es de que, y depende en qué trabajo tenga uno, pero yo como en el trabajo que yo tengo, en tiempo de lonche, trato de tomar siquiera 15 minutos para ir a comer con mi hijo, hablar con la maestra, hablar con el principal. O sea, 2 minutos que tome con cada uno de ellos y unos 5 minutos que coma con él, es suficiente para saber cómo está mi hijo. Hay mucha gente que, yo sé que hay mucha gente que trabaja en el campo, pero en el tiempo del invierno, ya que termina uno de trabajar, está uno libre todo el día. Y no tengo tiempo para ir a ver a mi hijo. Tengo esta cita y la otra cita. Y una excusa y otra excusa. Y pero 15 minutos es todo lo que necesito.
Es que realmente si no hacemos el tiempo, nunca lo vamos a tener.
No, tenemos que hacerlo.
Nosotros.
Porque yo, soy consejera. Yo digo, así como tomo tiempo para ayudar a otros, hay que ayudar a mi hijo también.
Exactamente.
Porque ¿qué me sirve estar ayudando a otros si no voy a ayudar a la próxima?
Si no,
y es muy importante, y se tiene que esforzar uno. Uh-huh. Más uno diga, llego cansado, como sea, tenemos que esforzarnos un poquito
tiempo
más a hacer lo que necesitamos hacer.
Para venir aquí, uh-huh, ¿verdad? Exacto. Tuvimos que tomar la decisión de tomar ese tiempo libre. Uh-huh. Tuvimos que tomar la decisión de decir, bueno, sí, y no tengo estas cosas que hacer, pero las voy a dejar y van a tener que esperar una semana hasta que regrese, vuelvo a esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no, no hay tiempo.
Si no hace mi mamá decía siempre, dice, mija, los trastes, la tierra en el piso, dice, todo en la casa, dice, ahí va a estar. Dice, no te va a ir a ningún lado. Dice, si tienes que tomar media hora para tu hijo, tómalo. Dice, porque esa media hora la vas a reemplazar, sea medianoche o como sea, dice, lo vas a reemplazar, dice, pero vas a tener tiempo.
Sí, a la hora
es
que llegue,
es verdad.
Ahí va a estar, es
ahí
como aquí. Si nadie viene aquí,
nada, ahí va a estar.
Si nadie entra aquí y mueve estas sillas, ahí van a estar, en la posición en que las dejemos. Ahí van a estar. ¿No? Todas las cosas ahí van a estar, pero nuestros hijos son los que están creciendo.
Nuestros crecen y se van.
Y algo, reforzando lo que dice la señora, que yo he notado que es muy importante que cuando uno se involucra en la educación de los muchachos, ellos tienen éxito en la escuela. Van mucho más aventajados que los muchachos que los papás jamás aparecen en la escuela.
Por otro lado, yo les interesa a unos de los que ellos hacen.
Que hasta le echan más ganas.
Sí, sí, porque ellos ven, oh, mi mamá, mi papá se preocupó por venir. Se tomó el tiempo de venir y ver, o si tienen una exhibición o un trabajo especial, y va uno y está ahí, ellos se sienten bien, ellos se sienten orgullosos, porque mi mamá, mi papá vinieron.
Sí, y eso pasa, y tiene
les,
razón.
Les impulsa a querer seguir.
Como digo, cuando en la adolescencia, nosotros siempre hemos ido con nuestros hijos desde pequeños y mis especialmente más grandes. Me daba gusto de que íbamos, incluso a carreras que tenían deportes. Estaba muy contenta. Y ya empezó la adolescencia y me decía, no, no vayas, no vayas, ya no vayas. No quería que fuera.
Sí, sí, empieza la etapa de que ya no quieren que les dé uno un beso cuando se van a ir, que no me vean nadie. Eso tiene que ser secreto. Porque... y más, yo creo con los varones, porque con las niñas no es tanto eso de cuando uno se despide darles un beso. Pero los varones sí he visto que ya está cancelando, que no me ven y voltean a ver quién me vio. Y más se preocupan pues que los compañeros los vean, que los demás niños los vean. Porque llegan a esa etapa en que su familia se convierte en los amigos. Si ellos son aceptados por sus amigos, por ese grupo, ellos se sienten bien y no les interesa tanto la familia. No les interesa lo que nosotros como padres pensemos, ni lo que digamos, y parece que no nos oyen, pero todos nos escuchan.
Sí, y luego al principio es duro, muy duro, porque no quieren saber de uno, en la escuela, que se meten en sus territorios, pero ya después se acostumbran,
sí.
No les queda de otra.
No les queda de otra. Ajá. La cosa es seguir perseverando, estar ahí, que ellos vean que la presencia está ahí, aunque no les guste, ahí están.
Y a veces hay que tratar de entenderlos, ¿verdad? Porque cuando ellos tienen amigos, ¿verdad? Y todo eso, también tienen la presión de que los amigos a veces se burlan de ellos, ¿verdad? Te han cuidado a tu papá, te quieren cuidar, quieren ver cómo está a tu mamá, ¿verdad? Y que, pues, por ejemplo, ese tipo de comentarios,
sí.
Ellos a ellos les molesta, ¿verdad? Y le digo porque nosotros, pues hemos ido, ¿verdad? Y
han pasado
por el momento que no se nos pide.
Bueno, ¿por qué vinieron a esa hora?
Sí.
¿Por qué?
Pero uno tiene que poner atención de quiénes son los amigos y decirles, mira, porque yo con mi hijo ya ha pasado, aunque está chiquito, ya ha pasado de que ha tenido unos amigos que no son tan amigos. Y le ha dicho, hijo, mira, si tu amigo te hace eso, si tu amigo te dice eso, ese no es un amigo. Y si tú no puedes despegarte, le digo, voy a la escuela, voy a hablar con tu principal, voy a hablar con tu maestra, y si es necesario, le digo que se comunique con los padres de ese niño para que tú te retires de ese niño. Y sí lo tuve que pasar, y sí lo hicimos, porque ese niño le estaba causando muchos problemas en la escuela y mucho sufrimiento, que le estaba distrayendo de su estudio. Y dije, no, esto está muy, él está muy joven para tener que pasar por esto. Y pues ya va al quinto grado en este año. Y digo, no voy a pasar por eso. Y no le hace que la tenga. Uno tiene que hacerlo.
¿Sí?
Es decir, porque si lo hice cuando estabas chico, lo voy a hacer ahorita. Y como dices, aunque no les guste, uno tiene que hacerlo. Uno es el padre, uno es el responsable. Y si uno quiere que su hijo crezca saludable, tenemos que hacerlo.
Hacer presencia. Tiene uno que...
Yo creo que va a encontrar que como los niños van creciendo, tiene que buscar nuevas maneras de aproximarse a ellos, porque lo que trabajó cuando tenían 4, 5, 6, 7 años no va a trabajar cuando sean adolescentes.
Pero mientras uno se comunique con los que trabajan con su hijo, con los que sean parte de la vida de su hijo, sea si uno conoce a los padres mismos de esos niños que están causando los niños, yo hablo con ellos.
Entonces, manteniendo esas líneas de comunicación abiertas y buscando las maneras de acercarse a ellos, porque a algunos les trabaja hablarles fuerte, a otros les tiene tienes que hablar con cariño, a otros tienes que hablar con sus amigos y con ellos también. Entonces, diferentes maneras, pero tenemos que adaptarnos.
Pero hay que hallarle la manera de trabajar con ellos y dejarles, en vez de decir, pero yo todavía soy tu madre, o yo todavía soy tu padre.
O sea, recordarles, como les decía al principio, nuestros hijos, cuando entran en la adolescencia, nosotros cometemos muchas veces el error de querer decir, vamos a convertirnos en sus amigos. Y realmente ellos no necesitan amigos, necesitan saber. Nosotros tenemos que ganarnos su confianza y darles nosotros confianza a ellos, pero saber siempre que nosotros somos los padres. Nunca quitar esa línea. Y nos volvemos a la frase que les digo, bueno, sí te quiero y no puedes hacer lo que se te antoja.
Y no revolver de ser padre y ser amigo.
No.
Porque eso no funciona.
No, hay momentos en los que uno dice, sí, I'm gonna, you know, me voy a pasar un rato a la tienda con mi hija, con mi hijo, vamos a ir a tomar una nieve. Pero eso no se tiene que confundir en que va a hacer las cosas, y le aseguro que no hacen las cosas que se atreven a hacer cuando están solamente con las amiguitas, con los amiguitos. No van a hacer lo mismo cuando va uno con ellos que cuando están, que se sienten solos, ¿no? Y tiene uno que darles esa poquita libertad, como decía aquí el Señor, con cada uno, ¿no? Yo lo he notado con mis hijas, cada una es tan diferente, y no solamente físicamente, sino su manera de ser, cada una es tan diferente y cada una reacciona diferente ante diferentes situaciones. Entonces tiene uno que adaptar lo que funcionó con esta, quizás no va a funcionar con la otra, y tengo que buscar la manera de que las cosas, de que lograr el objetivo es que ella se porte bien, que ella tome buenas decisiones, que ella haga mejor en la escuela, que ella busque los amigos correctos. Voy a buscar la manera de que yo le pueda llegar y que ella pueda venir y tener la confianza conmigo como su madre, de poder decirme, ¿sabes qué? Esto está pasando y esto no me gusta y aquello, sin tener que haber un confrontamiento, una discusión o algo. Simplemente llegar a un acuerdo. ¿A ti no te gusta esto? A mí no me gusta esto. Vamos a ver qué es lo que funciona para los dos. ¿Qué es lo que funciona para que trabajemos de una manera mejor? ¿No?
Y no tratar de usar cosas materiales para ganárselos para todos.
No.
Porque eso también lo he visto en el Señor. Hay unos padres que dicen, pero si te sigues portando bien, te voy a comprar esto.
Es que eso funciona cuando están chiquitos.
Pero
es algo peligroso.
Tratan de comprarlos.
Es algo peligroso.
No, mejor la comunicación, mejor el amor, mejor límites.
Sí, siempre tenemos que poner límites. Tenemos que.
Pero no decir, te voy a prometer esto porque al rato están cada rato. Y cómprame esto, ya me porté bien. Pero apenas tienes 2 días y ya lo quieres.
No, hay un libro de James Dobson que dice, el amor es duro. El amor es duro, y no precisamente que es duro porque vamos a agarrarlos a palos, sino que simplemente a veces nos duele más a nosotros el prohibirles a nuestros hijos el tener límites con ellos, pero hay que tenerlos, tenemos que poner esos límites, tenemos que poner esas barreras.
Es como le digo, aunque nos cuesten lágrimas y dolor de corazón, pero tenemos que hacerlo.
No sé cómo estamos de tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Sí. Quería leer el capítulo.
El versículo 13 de Hebreos. Versículo 3, capítulo 13, versículo 5.
¿Puedo leer?
Sí.
No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, así, nunca te dejaré y te abandonaré.
Recordar que no importa, todas las cosas nos pueden dejar, todas las cosas van y vienen, y hay un dicho que siempre decimos, el dinero va y viene, ¿verdad? Pero el amor de Dios siempre permanece, ese no cambia, ese está siempre ahí, y dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es una promesa que tenemos en Dios, que siempre va a estar ahí.
Oye, yo tengo una pregunta, que ha sido tema de política, que quisiera ver el punto de vista de ustedes. Cuando un adolescente ya no quiere saber nada de la iglesia, ¿qué es lo correcto de los padres hacer? ¿Dejarlo que no vaya a respetar su decisión o llevarlo a fuerza? ¿O negociar? ¿Qué es lo bueno, lo que ustedes...?
Yo creo que lo mejor es es una negociación, porque si usted lo obliga a ir en contra de su voluntad, lo único que va a crear es que odie más. Odie más, tanto la iglesia como todas las cosas que pasan. Va a odiar más porque lo está haciendo. Todos los seres humanos somos muy, muy tercos y muy necios. Entre más nos dicen no hagas esto, no hagas esto, más lo hacemos, ¿verdad? Cuando vamos creciendo, si mi mamá me dice no brinques por ahí, por esa planta, porque la vas a quebrar. Cada vez que pasa uno va a brincar hasta que quiebra la plantita. ¿No? Entonces es lo mismo con nuestros hijos cuando ellos nos dicen... Y no, ya no quiero ir, no quiero saber nada. No, tiene que haber un diálogo y una negociación. Esa sería mi manera.
No, ahí sí podría explicar un poquito más acerca de eso, entre ese diálogo y negociación. ¿Qué
bueno,
cosa de negociación?
El diálogo es que son las cosas que no le agradan. Realmente tiene que haber una causa por la cual él o ella ya no quieren ir. Hay una causa y hay que llegar al fondo de esa causa. ¿Qué es lo que causó que este joven diga, no quiero saber nada? No quiero saber nada. Tiene que haber una causa y usted por su lado tiene que haber una convicción de que lo que yo te estoy ofreciendo de ir a este lugar es algo bueno porque te va a proveer esto. Entonces usted tiene que explicar qué son los beneficios al asistir a este lugar. Entonces, tú no quieres ir, pero mira, una vez al mes vamos a hacer. No, una vez al mes, por favor. No, un poquito de... Porque realmente dejarlo y no... Que no vaya. A lo mejor le ayude también por un tiempo. Ok, te vamos a dar un break. Nosotros, nuestras hijas cantan en el coro. Ayer las vieron. Y la más chica hace como unos 2 meses... Estaba, yo ya no quiero cantar, yo no quiero, no quería cantar. Entonces, le dije, ok, te vamos a dar un break, te vas a tomar un break. Y ya, la dejamos que no estuviera cantando, le dimos un break. Y después llegó el momento en que me decía, ¿puedo ir acá? ¿Puedo ir allá? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Digo, ¿tú quieres que yo te haga y que yo te dé todo lo que tú quieres y tú no quieres hacer lo que Dios te ha pedido que hagas? Dios te ha dado un don, porque no cualquiera tiene la voz que tú tienes. Eso es un don que Dios te ha dado, y si tú no lo usas para honrar a Dios, Dios te lo va a quitar. Pero tú quieres que uno te dé todo, y tú que no estás a cambio. Y solita ella después vino y me dijo, el miércoles regreso a la práctica y el domingo canto.
Y después de decirle eso, dejarlo que piense.
Que piense, sí.
Mire, nosotros con la cuestión con él, por ejemplo, puede ser que yo esté mal, yo haya cometido un error, pero yo dije, bueno, yo creo que en esta persona ya la raíz, ya sembramos las raíces, ¿verdad? Y ¿cómo puedo decir? Yo quiero que él esté en la iglesia donde nosotros estamos por convicción, convencido de que él quiere estar ahí. No por obligación, no obligado, ¿verdad? Porque nosotros a veces lo obligábamos y veíamos que salía contraproducente porque estaba malhumorado, molestaba a sus hermanas y no ponía atención y ya quiero irme. Y bueno, en último de los casos, hasta uno no se siente bien. Entonces, en lugar de ayudar eso, pues ponía tensa la situación con nosotros y con sus hermanas, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, las raíces ya están sembradas, ya si él quiere seguir aquí, pues que sea, que esté, pero plenamente convencido de que él lo quiere. Uh-huh. Obligado.
Sí, y muchos de nuestros jóvenes a veces dicen, bueno, es que si nosotros acostumbramos una iglesia en español, o tenemos una iglesia en español, y ellos, pues su lengua primaria, aunque aprendieron el español, pero ahora entienden mejor el inglés, ahora saben más el inglés, ellos buscan una iglesia en inglés y que satisfaga sus necesidades, ¿me entienden? Entonces, a lo mejor la respuesta es, ok, tú búscate una iglesia donde a ti te guste, donde tú te sientas bien, donde tú creas que ese es el lugar. No necesariamente tienes que venir a mi iglesia conmigo, pero busca de Dios. No te apartes de las cosas de Dios, no te apartes de Dios. Sino esa es la cosa, mantener en nuestros hijos esa mentalidad, de que no importa, you know, qué iglesia es la que tú vas a ir, mientras que tú sigas en los caminos de Dios, mientras que tú mantengas tu mente de que Dios, y no te recuerdes de las promesas que Dios te ha dado, te recuerdes de que en esta vida, cuando tú buscas a Dios, hay beneficios, porque el buscar a Dios, el vivir una vida para Dios, requiere sacrificios, pero también tiene una grande recompensa. Y les agradezco mucho por asistir esta mañana. Si hay preguntas o algo más, aquí estamos. Vamos a hacer una oración para cerrar. Si alguien nos ayuda en eso, o lo hacemos.
¿Alguien quisiera orar?
Señor Jesús, tú que dijiste que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás presente. Aunque no te podamos ver, sabemos que estás aquí presente. Y queremos darte las gracias porque pedirte por esa pareja que se abre, que brinda su don, el don que tú les diste, los conocimientos que tú les diste para poder compartirlos con nosotros, para poder ayudar a una comunidad y a mejorar la relación de las familias. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que a nosotros también nos ayudes a poder llevar a efecto esto que acabamos de escuchar aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias.